Dos horas con la actualidad. Un repaso por toda la actividad musical de Argentina y del mundo. Idea y conducción, Boris.
Y estamos con Analía Pinat en la operación técnica y tal como lo venimos prometiendo hace una semana, estamos con cuatro queridísimos y admiradísimos cantantes que son parte de este elenco fabuloso de la ópera Salomé de Richard Strauss, que sube a escena el 28 de octubre. Y empiezo con quien es parte de mi compañera Nancy Fabiola Herrera, que pudo lograr esta visita de toda la familia Herodes, ¿no es cierto? Gracias, Nancy, públicamente te digo.
No, sin mi familia, a ningún lado, en esta, y sobre todo con esta familia tan bonita, familia, ¿no? Desde luego una familia bien, bien especial. Especial, la verdad que he de decir que a nivel personal, una familia maravillosa, porque además ha sido muy bonito, porque la verdad que hay un sentido como de familia, como si nos conociéramos de siempre. Entonces eso hace que el trabajo sea mucho más lindo, haya pues una energía estupenda. Y después, digamos que a nivel de obra, pues somos una familia muy disfuncional.
Muy fuerte lo que pasa. Nancy Fabiola Herrera, una de las más grandes cantantes del mundo, con una discografía descomunal y que tuvimos la suerte de disfrutarla varias veces en concierto, ¿no? Pero esta vuelta es todo lo contrario que la italiana Nargel, ¿verdad?
Sí, son personajes bastante díscolos, ¿no? O sea, están cada uno en un extremo un poquito del otro. Quizás lo que tengan en común es que son dos mujeres con personalidad fuerte.
Demasiado fuerte. Y hablando de demasiado fuerte, están una al lado de la otra, y esto me lo propuso Bárbara Liuch, la regisseur, dice, juntalas a las dos herodíades de esta producción. Es nada menos que le pasás el micrófono.
Por supuesto.
A Adriana Mastrangelo.
Hola, Boris, ¿cómo estás?
Esperadísimo. ¿Vos ya habías cantado este rol?
No, yo había hecho una parte en concierto en Brasil, pero nunca lo canté en
eso
escenario.
Me confundo. Así que las estamos esperando. Dos mezzosopranos. Adriana Mastrangelo es la gran mezzosoprano argentina, pero además con un repertorio enorme, gigante, y que va desde la canción de cámara hasta la ópera más terrible. No sé si será una de las más terribles.
Sí.
Con una orquestación
Marie de Bozzi, que es otra de las más terribles.
Marie de Bozzi, exactamente. Sí. Que llega a extremos, ¿no? Y con dos elencos, con muchos debutantes y con una directora que está pidiendo mucho. Por ejemplo, que estén juntas en Radio Nacional Clásica, las dos protagonistas de el rol de Herodial, quizás el más discutido de la actualidad, ¿no? Porque todos tienen algún pero va por todo, ¿no?
Sí, y no solo de la actualidad, porque ya en la historia, en la obra misma, es una mujer muy atacada, muy criticada, sobre ella se ejerce mucha violencia, sí. Y ella ha tenido acciones realmente horrorosas, ¿no?
Exactamente, cómo matar al marido. Exacto. Bueno, en la versión de Massenet de Herodiad, al final de la ópera, Salomé, con un puñal en la mano, le dice, fui engendrada por una hiena. Y la única forma de matarla es de esta forma, y se mata en su cara. O sea que, digamos, no hay forma de, digamos que es alguien de manos temer. Norbert Ernst, The First Time en Buenos Aires, por primera vez en Buenos Aires, uno de los más importantes tenores, con un repertorio variadísimo de los roles más terribles, y en Buenos Aires, For First Time in Herodes.
Yes, that's right. Only well, not only first time, but what is only also first time Buenos Aires, thanks to la pandemia.
Claro, porque originalmente Norbert Ernst iba a debutar en el 2020 con el inicio de una tetralogía que quedó trunca y la canción de la tierra de Gustav Mahler. Bueno, ya sabemos por qué. Y que Nancy vas a ser la salud de
la vida breve.
De la vida breve. Ahora, ¿cómo presento a una favorita del público de Radio Nacional Clásica? Porque en sus 20 años de carrera, todos los roles, todos los discos, todos los debuts se escucharon. Y cuando decimos, está en el estudio de Radio Nacional Clásica, Ricarda Merritt decía, ¿es verdad? ¿Es verdad? Welcome to Radio Nacional Clásica, Ricarda.
Gracias.
Y bueno, Ricarda, podríamos decir que es Frau Strauss, porque cantó prácticamente los roles más fuertes de Richard Strauss. Ahora, la pregunta es, ¿qué es más fuerte cantar, Salomé o Electra? Primer monólogo de Electra, de la gran ópera Electra de Richard Strauss, nuestra querida Ricarda Merritt en Viena con la orquesta dirigida por Franz Welsitz-Motz en la temporada 2023. Y te adelanto que el domingo la escuchás entera en Medianoche Digital seguro. Thank you. Hacé de cuenta que te invitaron a almorzar esta familia tan querida. Herodes, que es Norbert Ernst. Herodías, que tenemos dos fabulosas, Nancy Fabiola Herrera y Adriana Mastrange. Y Salomé, que es Ricarda Mervet. Y la primera pregunta, Ricarda, sería, entre esta locura de Electra y Salomé, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la más difícil? Porque la orquestación es terrible, de 120 músicos, con fortísimos muchísimos, con agudos fortísimos, y que desde que entra la protagonista, tanto Electra, como escuchamos recién, o Salomé, no se va más del escenario por una hora y media con todo el riesgo. Ricarda, vas a hacer la Salomé el 28 de octubre y te escuchamos en Electra, que hiciste tantas veces. De los dos personajes, Electra y Salomé de Richard Strauss, ¿cuál sería la diferencia?
Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich Elektra und Salomé, beide Partien, wahnsinnig liebe. Ich erarbeite mir die Partien ja über die Harmonien. Und Richard Strauss hat so viele wunderbare Harmonien geschrieben, dass ich beide Partien über alles liebe.
Claro, los dos tienen la misma orquestación, la misma intensidad, solamente que la Electra es totalmente de venganza. En cambio, la Salomé va transitando por otro camino, si bien tiene momentos de furia, por supuesto, pero es totalmente opuesto la interpretación. Pero ambas dos son dificilísimas. Ahora, si es difícil la Salomé, ¿cómo es el rol de Herodes, señor Norbert Ernst?
Oh, Dios.
2 años estudiando Herodes. Es una cantidad de letra que nos contaba. Es prácticamente la misma cantidad de letra de que el rol de titular de Salomé, ¿no? El rol de Herodes tiene muchísimo texto, muchísimo texto. Pero, a ver si me ayudan, cuando escuchamos la voz de Norbert Ernst, es una voz muy hermosa, grabó hace poquitos años un disco para la Decca, bellísimo, que ahora vamos a escuchar algo, y modula de otra forma, canta de otra forma para este rol tan especial de Herodes, donde transita por las órdenes, donde el vicio, donde el poderío está en esa misma voz, con muchísimo texto, con infinito, infinito, ¿no? El deseo de poseer a su hija. ¿Me ayudan, chicas?
Sí. He just said, did you understand mostly what he said?
Yeah.
Okay, so he says if you approach this role with the same vocality as you approach other things that you have done
that are very different than this. I do, in fact. When I start working on a role, I always first look at the text. So the libretto is the most important, and the libretto tells me how to sing, which kind of color, which shape for the voice, to be very like masculine or very light colored, very lyrical. Everything is in the libretto.
O sea que lo que modifica su vocalidad es las palabras que está diciendo el libretto que está bajando.
Dice que para él lo más importante, primero que todo, es mirar el texto. El texto, el contenido del texto, qué dice el texto, y eso para él es lo que determina de alguna manera de qué manera él va a hacer la aproximación hacia ese rol y qué tipo de vocalidad va a usar. How about the music? La música también te influye. How about the music in order for you to choose one or the other? One approach or a different approach?
Well, of course, the music also is, of course, speaking of singing, is the basis. But even when you have a happy line or very lyrical line, it also can change
depending
if you how you interpret it.
The text.
So the text, even like a happy line like "I love you" can be said in a dangerous way, like "I love you," and so that approach can change also the music. It's always a question of how the interpretation and also the approach of the stage director is, and how that influences the theatrical element, influences the music.
Y que lo más importante, o sea, sigue siendo para él el texto, que definitivamente la música, por supuesto, influye, e influye también la propuesta escénica que haga el director. Que a veces tú puedes tener una frase musicalmente muy lírica, pero el texto y la manera de interpretar ese texto es lo que va a determinar la manera en cómo él lo canta y qué tipo de vocalidad usa. Porque un texto se puede interpretar desde puntos de vista muy diferentes. Entonces, dependiendo de eso, para él es más importante, o por lo que entiendo, es lo que va a determinar más el texto que la música.
Norbert Ernst, muchos colegas tuyos, me acuerdo Ben Hepner, antes de grabar su disco todo de Richard Strauss, dice que Richard Strauss no trata bien, odia a los tenores, ama tanto a las mujeres, a las sopranos, a las mezzosopranos o a los barítonos, pero con los tenores, ¡ay, ay, ay! ¡Qué problema la forma de escribir! ¿Es verdad que es complicado Richard Strauss para cantarlo?
Well, I think... So that famous saying that Richard Strauss did not like tenors, I think it's not true.
Ah, mira.
I think it's not true.
Dice que piensa que no es verdad eso de que a Richard Strauss no le gustaban los tenores.
Ah, mira.
Que no es verdad.
No, because he wrote so many so wonderful roles for tenors. The only thing I think is he wrote in the tessitura of a soprano for the tenor.
Uh-huh.
Which is slightly, a little bit too high for the tenor voice. That makes it very technically demanding and very difficult to sing.
Claro. Él dice que escribió roles maravillosos para el tenor, pero que lo hizo más en una tesitura de soprano. Y que la tesitura de soprano verso a la del tenor es un poquito más aguda, con lo cual hace mucho más difícil a nivel vocal, es mucho más, demanda muchísimo más de la voz del tenor, porque se sienta en un lugar un poquito más agudo y ahí es más difícil.
Y siempre con textos fabulosos de cada uno de los libretistas, Hofmannsthal y todo, que
claro.
Tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo texto.
Yo creo, añado una cosa, creo que en este... Adriana y yo también cuando lo estamos escuchando, estamos todos hipnotizados, ¿no? Por la cantidad, lo difícil que es, ¿no?
Wow.
A nivel... de medida, a nivel de armónico, a nivel de la cantidad de texto, ¿no? Que tiene que ser, que a veces el canto se convierte como un es como un recitado, a veces es un recitado, está entre medio recitado y medio cantado, porque hay muchísimas intenciones, hay de muchísimo texto y hay momentos en que se elige más ese tipo de emisión, que a lo mejor una emisión mucho más lírica que pudiera tener, que tiene en otros momentos de la obra también. Pero es impresionante, sí.
Estamos con el elenco de Salomé, que sube escena en el Teatro Colón, con la dirección de nada menos que de Philippe Ogan y Bárbara Liuch, Nancy Fabiola Herrera, Adriana Mastrangelo, Ricardo Merret y Norbert Ernst, que nos estaba contando este mito de Richard Strauss con los tenores, ¿no? Pero bueno, el tema del exceso de texto y la dificultad aguda. Lo vamos a escuchar en algo que nada que ver, que es Inferno-Land de Lohengrin, de Richard Wagner, de su fabuloso disco de la década del año 16, con la Orquesta del Estado de Brandenburg y la dirección de Hartmut Kill.
Oh,
Fabuloso disco del sello Deca de nuestro invitado, el tenor Norbert Ernst. Y escuchamos toda la escena final de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. En este caso lo acompaña la orquesta de la Ópera del Estado Brandenburgo con la dirección de Hartmut Kiel. Y estos lujos que nos estamos dando en Radio Nacional Clásica en vivo, tener a una familia bastante famosa, el que leyó la Biblia la conoce, el que leyó el famoso libro de Oscar Wilde los conoce y...
mediática.
Hay varias familias de la actualidad que se le parecen bastante y que a veces gobiernan en algunos países, ¿no? Bueno, a veces un poquito de verdad, un poquito de la fantasía. Chicas, ¿qué, si alguien está, tenemos tiempo, son 2 semanas para el debut, ¿qué prefieren que el público lea antes de ir a ver Salomé? ¿Oscar Wilde o la Biblia?
Ambos estaría bueno. Porque uno cuenta la historia desde un punto de vista y Oscar Wilde, o sea, la Biblia de una manera y Oscar Wilde...
¡Ah! Canó, y cuando llegue Hofmannsthal, Dios
mío. Y hay
mío.
Alguna diferencia también, creo sí, que claro. En la Biblia es la madre la que le dice a la hija que pida la cabeza
claro.
Del de profeta.
Exacto.
Entonces caso, son en este matices. Caso no es ni idea este de ella, no. De Salomé.
La idea de tener a las dos fabulosas mezzosopranos que amamos tanto y por suerte disfrutamos tanto en Argentina, en el Teatro Colón, en otros teatros, Adriana Mastrangelo y Nancy Fabiola Herrera, las conocemos que son dos mujeres que actúan y cantan. Las cosas más difíciles que se le pueda poner adelante. Pero me dijo Bárbara Liuch, la directora escénica, dice, unilas porque son una bomba. Y la famosa pregunta, ¿cómo creen ustedes que hoy el público va a recibir un rol tan especial como el de Herodiades. Adriana.
Bueno, me parece que en esta puesta en particular, la directora de escena busca humanizarla un poco. Uh-huh. Se puede sentir que la violencia que hay en la obra, yo misma he cambiado mi manera de leer la obra. Estoy más atenta por todas las cosas que hemos vivido y nuestra cultura, y estoy más atenta a la violencia que hay en todo ese grupo de personas, en la familia mediática, ¿no? La violencia que tiene Herodes con Herodías es muy alta, la violencia del profeta hacia ella también es muy alta, y bueno, y ella sin duda también es una mujer muy, muy violenta, ¿no? Entonces, a veces entender un hecho tan duro como que una niña pida la cabeza de un hombre para poder besarlo, si pasamos más allá de la condena que sin duda sentimos, ¿no? por ese acto de violencia, pero entender que eso se fue formando en un contexto, ¿no? Y entonces creo que en esta apuesta se hace bastante hincapié en leer ese contexto de violencia, que es una violencia que circula por todos los personajes, y de pronto hay uno que emerge como el que hace el acto violento, ¿no? Uh-huh. Por supuesto no es justificable, ¿no? Pero bueno, el tema del poder, el tema de... Ayer hablábamos con la directora de que Herodías es una persona no querida, y que probablemente fuera de ese palacio no tenga posibilidad alguna de vivir, porque está muy, muy condenada, ¿no? Totalmente. Entonces maldita. Está aferrada a eso que tiene y está dispuesta a todo para...
Es una familia muy enferma, ¿no? Pero yo pienso que también es algo a lo que nos podemos sentir cercanos. A ver, porque está en la historia de la humanidad. También venimos repitiendo patrones familiares, ¿no? En este caso, pues, Herodes, no creo que estén exentos de ello. Yo creo que vienen de patrones familiares totalmente disfuncionales. No justifica quizás sus acciones por un lado, pero por otro lado podemos entenderlos, de dónde vienen y por qué se han convertido en los monstruos que se han convertido, ¿no? Monstruos que viven para ellos en una normalidad, pero esa normalidad está llena de excesos, es una normalidad en la que no hay empatía en muchos momentos, el tema del amor no existe prácticamente, se confunde el deseo a veces con el amor, y creo que estos personajes están todos se llevan por las pasiones de todo tipo, ¿no? Hay como un vacío interno muy grande, porque cuando pelas un poquito la cebolla de cada uno de ellos, los ves que están llenos de miedo, todos. El propio Herodes es el primero. Pero ¿cómo tapas esos miedos? Pues como hace el ser humano para protegerse, creando una coraza o incluso abusando del poder y pretendiendo de que no pasa nada, de que yo soy poderoso y puedo hacer lo que me dé la gana con el poder que tengo. Y eso lo hace Herodías desde su punto de vista, lo hace Herodes y luego la niña. Salomé, pues evidentemente es producto, ¿no?, de una educación y de lo que ve en casa y de lo que probablemente se intuye que ha pasado en esa casa, ¿no? Con esta niña, con una madre que consiente y con un padrastro abusador por algún lado. O sea, son gentes que viven en puro exceso, no hay una ética. Viven en un mundo totalmente distorsionado.
Y es interesante también en nuestro rol, ¿no?, el lugar del alcohol, porque creo que, claro, para que una madre ignore o decida dar vuelta la cara frente a el dolor, el daño enorme que está sufriendo su niña, ¿no? Ella recurre al alcohol para olvidarse, para poder sostener esa situación y también para poder convivir con el crimen del pasado, ¿no? Con el hecho de haber matado a su compañero, ¿no? Que los dos, Herodes y Herodías, lo llevan de diferente manera, ¿no? Pero ella se obsesiona, está dependiente del alcohol, ¿no? Y eso también, yo siento, ¿no? Eso que de repente te duele en carne viva y de repente te anulas intoxicándote, claro, ¿no? Es algo para no sentir y para no reaccionar también, ¿no? Porque probablemente esa reacción no te convenga.
En este caso estamos hablando, hay una adicción por parte de Herodías, una adicción al alcohol. Es un recurso precisamente, pues yo creo que para escaparse de esta realidad tremenda. No es ninguna santa, la podemos ver como una víctima en un momento determinado, pero son eso, son personalidades que se han ido deformando desde pequeña y probablemente, perdón, por una herencia, ¿no? Familiar terrible, ¿no? Por parte de todos.
Y con todas, siempre bajándolo a que el 28 de octubre tenemos en escena Salomé, ¿no? Y no es por justificar, pero sí estamos en un mundo donde el público está anestesiado por terribles noticias que llega un momento que las comentan normalmente. A mí se me cruza una, de total ya no está más en estado, una mujer que llegó a decir: hay demasiadas personas mayores en el mundo. Esto molesta a los poderes económicos. Estamos hablando de alguien que está diciendo cosas horrorosas en la pantalla de televisión, ¿no? Y esto de que el público esté anestesiado de esa terrible noticia o acción, ¿hace que se entienda más esto que nos están contando Adriana Mastrangelo, Nancy Fabiola Herrera, a la hora del nuevo público que va a ver Salomé y vuestro personaje?
Yo creo que sí. O sea, por desgracia, la verdad, estamos expuestos a un sistema mediático donde se ensalza lo atroz. Normalmente, lo negativo, las desgracias. Muy pocas veces se ensalza lo positivo que hay en el ser humano, se ensalza las cosas buenas que están sucediendo, porque existe en el ser humano ese morbo, ¿no? Por lo tremendo, por lo terrible, y de alguna manera estamos acostumbrados, o sea, nacemos ya con una pantallita adelante, por lo menos estas generaciones últimas, y parece que es la normalidad, como tú bien lo dices, que no es la normalidad, pero se ha hecho normal. Y sí hay todo esto que está sucediendo en esta obra. Fíjate, es una historia que se cuenta ya con, o sea, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? O algún milenio que otro. Sin embargo, es totalmente
vuelve
actual,
a repetirse,
porque es la condición humana, está dentro del ser humano. Dentro del ser humano siempre está el ángel y el demonio, siempre. Es decir, con eso quiero decir que está en el ser humano, existen las dos posibilidades. O sea, depende hacia donde tú manejes tu energía, desarrollas una o desarrollas la otra. Pero eso está inherente en el ser humano. Entonces, bueno, aquí tenemos unos personajes que se han ido hacia la parte oscura, ¿no?
Sí, a mí me parece interesante que el arte lo pone ahí para verlo, descarnado, ¿no? Lo está tratando de maquillar, ¿no? Se ve la monstruosidad, se ve la decadencia, se ve la violencia. Entonces, me parece que la posibilidad en el escenario de ver estas situaciones, como viene, dice Nancy, que vienen de la historia, ¿no? Le presenta al público y al público de diferentes generaciones, para mí, la oportunidad de refrescar una mirada. Y yo creo que existe la posibilidad de romper los patrones familiares, existe la posibilidad de cambiar las lecturas, y creo que como humanidad estamos enfrentados a una crisis que nos pide un cambio, ¿no? De conciencia. Entonces, para mí, el lugar del arte de exponer con toda la brutalidad esto que nos vuelve circularmente es fundamental y nos da una cierta posibilidad de libertad, de elegir en la mirada y a la conciencia, a la reflexión.
Nos invita a la reflexión. ¿No? Sí. Y además a través de una música maravillosa, en este caso una partitura bien compleja, no fácil de escuchar, creo que a medida que la escuchas va teniendo muchísimo más sentido, vas viendo, ¿no?, cómo Strauss nos va guiando, ¿no?, en este mundo tortuoso, en estas mentes tortuosas, pero con momentos de una belleza que te elevan a lo más alto. O sea, te lleva de, como Mahler, te lleva del infierno al cielo.
Al cielo, sí.
¿No? Y creo que esto hace que viajemos todos los que estamos ahí en el teatro, tanto a los que estamos sobre el escenario interpretando como al oyente, nos lleva a hacer un viaje por todas las emociones internas que tenemos y luego decidir, reflexionar y decidir hacia dónde quiero ir.
Sí. Chicas, gracias, porque era muy difícil todo lo que tenían que contar. Y en este caso, Analía, lo sabemos, el público quiso escucharte en Algo que te adora, Nancy Fabiola Herrera. La tuve que pasar 3 veces. Esta grabación que realizaste en Londres y que está premiada, y que llega un momento que paralizas el aire, donde no sabemos si es real o no es real. ¿No es así, Analía, lo que vamos a escuchar a pedido del público? La música de Enrique Granados, La magia del ruiseñor. Bueno, esta música se tradujo a tantas posibilidades, pero acá tenemos la original de la ópera Goyescas con la voz de Nancy Fabiola Herrera, nuestra mezzosoprano que está en Buenos Aires para interpretar el rol de Herodiade, de, siempre lo digo como más en él, ¿no? Herodiade, el rol de la mamá de Salomé en el Teatro Colón, y acá la acompaña la Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres con la dirección de Joseph Poms, una grabación éxito, esperadísima además, del año 2019. Y tener a las dos Herodías, Nancy Fabiola Herrera y Adriana Mastrancho, a quien admiramos y conocemos muy bien, como para animarse a la pregunta terrible que nos has hecho. Y bueno, y dos artistas que conocemos de toda su carrera y que por primera vez en Argentina, Ricarda Merved y Norbert Ernst, aquí en vivo. Thank you, el único día libre que tienen. Pero bueno, conversan con todo el público que después los va a ir a saludar al Teatro Colón. Y la pregunta para Ricarda Merved. Hoy en día, para Ricarda, que es, hace el rol de una nena como Salomé, en condiciones de una familia y un palacio, lo paralelo al hogar, muy, muy especial. Con respecto a tantas niñas y niñas, te agradezco, Adriana, que me hiciste esa aclaración, que le pasa lo mismo. ¿Cómo cree ella desde el escenario que el público puede captar esta situación tan incómoda que vive Salomé en su propia casa?
Desaparición.
Ja, also zuerst möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin für wunderbare Kollegen, mit denen ich hier auf der Bühne stehen darf. Und ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Barbara Hug. Und ich mag ihre Lesart sehr. Und in ihrer Lesart ist die Salomé absolut ein Kind einer gestörten Familie. Und die Arbeit mit Philippe Auguin inspiriert mich sehr. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das Publikum Freude hat an meinem Singen, an meiner Salomé. Und ich freue mich sehr für das Publikum, diese Salomé zu interpretieren.
Sí, básicamente.
Esta propuesta que vamos a ver, ¿no, Nancy?
Está súper contenta, agradecida por el equipo con el que está trabajando, el trabajo que está haciendo con Barbara Hug, con el maestro Philippe Auguin y con todo el equipo. Esta lectura que hace Bárbara sobre la ópera, evidentemente está muy presente durante toda la ópera la Salomé niña, ¿no? Esta niña que viene de una familia totalmente rota, distorsionada. Y se hace bastante énfasis, si bien el personaje ya es un personaje de una mujer ya más adulta, la niña rota está presente en esta versión. Could she go a little deeper into her character in this production?
Ja, könntest du noch ein bisschen näher, also in den Charakter in dieser Produktion von
Salomé?
Ich kann ja nur von meiner Rolle ausgehen. Also die Salomé ist ja im Gegensatz zu Elektra ein Kind, ein verwöhntes Kind, was alles hat und wo niemand sagt, dass ich das nicht haben darf. Also sie ist verwöhnt, jung. Und sie, willst du das mal übersetzen?
Mm-hmm. In contrast to Elektra, Salomé is a child that always had everything. She had never had a kind of a need or something else, in contrast to Elektra, who did not have anything.
Okay.
Yeah.
Und sie möchte eigentlich aus diesem Leben aussteigen. Sie möchte nicht mehr von ihrem Vater, von ihrem Stiefvater sexuell belästigt werden. Sie möchte eigentlich etwas ganz Neues finden, aber sie weiß nicht, was.
She just late.
Also,
ella dice que la diferencia un poco entre Electra y Salomé, Electra viene de un mundo en que cuando era niña no tenía nada. Sin embargo, en el caso de Salomé es una niña que siempre ha tenido todo. O sea, no ha tenido necesidad de trabajar para tener lo que quisiese. Y de alguna manera es una niña, por esta situación de esta familia tan distorsionada, que no ha madurado. Está luchando por encontrar su propia identidad, para salir de esta relación abusiva que tiene, tanto con Herodes como con la propia madre. Y esta decisión terrible de querer la cabeza de Juan el Bautista es como una manera de ella reivindicarse como persona y tomar sus propias decisiones de lo que ella quiere. No lo que quiere el padre o la madre, sino lo que ella quiere. Entonces, aunque sea monstruosa esta decisión, es como una manera en la que ella intenta tener esta transición hacia una madurez, ¿no? Entre comillas, pidiendo, pues, tomando, o sea, pidiendo, tomando esta decisión, ¿no? De pedir la cabeza de este hombre. Entonces, es esa niña rota, niña de alguna manera. Podemos decir que puede estar siendo una niña malcriada, que malcriada en el sentido de una niña que siempre ha tenido de todo o le han dado de todo, pero a la misma vez ha sufrido abusos
de su padre
y quizás de su madre.
Und als Salome, wenn sie die Stimme hört von Johanna an, verändert sich etwas in ihrem Leben, weil sie sie ist neugierig auf diese Stimme, woher sie kommt. Und wenn er von Jesus spricht, dann möchte sie wissen, wer das ist. Und weil Johanna an Salome ablehnt, versteht sie, dass sie nur über den Tod von Johanna an mit ihm in Verbindung sein kann. Weil er alle Sexualität ablehnt, will sie ihn töten, damit sie mit ihm vereint ist. Und deshalb stirbt sie glücklich. Das ist der Bogen von dieser Partie,
der Rolle. Ricarda dice que Salomé experimenta un cambio interior cuando escucha la voz de Juan el Bautista por primera vez. Y ese cambio interior la lleva a un despertar, a un deseo sexual que quizás no había sentido previamente. Hay algo que despierta en ella a varios niveles y al ver que, o sea, de alguna manera ese deseo también de unirse con Juan el Bautista, al él rechazarla, ¿no? Ella se ofrece, le expresa que se quiere, que lo quiere besar, que quiere tocarlo, y él la desprecia, digamos que la rechaza, y la única manera en que ella ve que puede unirse a él es a través de la muerte de Juan el Bautista, para conseguir esa unión que de alguna manera es lo que ha despertado el escucharle, ¿no? Wow. Ese deseo de unirse a él.
¡Qué terrible, qué terrible! En el rol de Herodes, el querer tener sexo con su hijastra es por tener poder absoluto con Herodías o por Juan el Bautista. ¿Cuál es? La competencia terrible para tener ese sexo, o es el punto máximo de la búsqueda de su poder, ¿no?
He says that if your sexual desire towards Salome, it has to do more with a kind of power over Herodias,
yeah.
power, you know, over Johanahan.
Herodias is mostly about power. He is king,
mm-hmm.
and he has power over everybody. So he can just go on the street and say, head off, kill them, do this, do that, and everybody has to follow. The only person or the only thing he can't do is have sex with his
stepdaughter.
So that's
that he can?
That he can't.
He cannot.
He cannot. And this is the thing, that he is bored of life, because, mm-hmm. well, everything is easy. You just say, yeah, head off, well, kill him, kill my brother, take his wife. Everything is fine. But then there is this one thing. He can't have Salome.
And he obsesses
yeah.
with her because of that. Okay. Norbert dice que Herodes todo sobre el, o sea, Herodes es todo sobre poder, es decir, el poder es lo que lo lleva a hacer todo. Él tiene el poder sobre todo, puede tener lo que quiera, hacer lo que quiera, mandar a que maten a quien sea, o sea, lo que sea que él quiere lo puede tener, ¿no? Por su poder, por su posición de rey. Pero lo único que él no puede tener, en teoría, es a la niña, poseer a la niña.
Con consentimiento.
Con consentimiento. Y eso lo obsesiona. ¿Mm? Salomé se convierte para él en una obsesión. Entonces despierta todos sus bajos instintos también, porque es algo que no, en teoría, no puede tener. ¿Mm? Y eso lo lleva a tener este deseo que va creciendo en él, constante, de algo que no puede cuando él es el todopoderoso.
¡Qué barra! ¡Wow! Ya me dio miedo ir a ver Salomé. El 28 se estrena esta nueva versión de Salomé, Philippe Auguin, es el director musical, Bárbara Liuch, la regisera. Y acá tenemos a sus protagonistas, a la querida Ricarda Mervet, al querido Norbert Ernst, y bueno, estas que, de lo que yo pensaba, 10 veces más poderosísimas, mezzo-soprano Nancy Fabiola Herrera, Adriana Mastrangelo, que van a interpretar el rol de Herodias. Yo creo que después de escuchar este programa, que después lo vamos a subir para que lo puedan escuchar muchas veces, nos quedan 2 semanas, agoten las entradas porque tienen 2 elencos fabulosos. Carla Philipsic-Holm debuta la Salomé. Este año nos tiene con todas las novedades, el Tabarro haciendo Puccini y ahora Salomé. Muchísimas gracias, thank you very much, por venirse aquí, el único día libre que tienen, porque ya tienen 2 semanas terribles, pero es tan importante el amor del público por Ricarda, por Norbert, por Nancy, por Adriana, que todo lo que ustedes cantan se escucha por Radio Nacional y ahora se traduce en palabras. Y muchísimas gracias, muchas gracias por esta
gracias
visita. Y vamos a cerrar con una obra muy bella que yo sé que Adriana tiene algo especial y casualmente es para voz, coro de niños y orquesta. Sabés de qué estoy hablando, ¿no? Las canciones tristes de Gerardo Gandini, que en su homenaje sobre texto de Fernando Pessoa, Jacobo Fickman, Gottfried Benn y Juan Ramón Jiménez, nada menos, cantaste en El Colón. Vamos a escucharlas completas porque es una belleza. La escuchamos el mismo día que la cantaste. Estábamos haciendo el homenaje con José Santillán y me cayó la grabación y le esperé para este momento. 2 palabras para Gerardo Gandini y este repertorio que amás tanto, Adriana Mastrangelo.
Sí, el privilegio de trabajar con un compositor y y un hombre que fue tan inspirador, que generó tantas instancias, bueno, el CTC, dirigió, yo trabajé con él la primera vez en Mahagoni, de Kurt Weill, y bueno, un hombre adorado, querido, y haberle podido hacer este homenaje fue para mí muy importante.
Sí. Con un diálogo musical personalísimo, ¿verdad?
Así es, sí.
No podemos decir quién es del siglo XX, del siglo XXI, si es el puente, pero escuchá si es Gerardo Gandini, ¿verdad?
Sí, también es alguien para que el texto, ¿no?, fue guiando la obra. Da la sensación que él no tiene una exigencia formal, sino que se va dejando ir a través de lo palabras. Que quiere contar, de las palabras. Sí, maravilloso.
Muchas gracias, Ricardo Mervet, Norbert Ernst, Nancy Fabiola Herrera, triple gracias porque de traductora, de que me lo ajustaste en el ensayo.
Aquí estamos todos traduciendo.
Sí, qué lindo. Y gracias, manera, Norbert,
le
también.
Queremos mandar, yo creo que todos, y hablo también por Norbert y por Ricarda, un besote a este público maravilloso que te sigue, que nos tiene tanto cariño. Les damos muchísimas gracias y nada, les animamos a que vengan a ver esta Salomé, porque además es una propuesta bastante humana, como bien decía Adriana antes, es una propuesta de Bárbara muy, muy interesante y que de alguna manera humaniza bastante a estos personajes, nos ayuda a entenderlos mejor, también con la interpretación del maestro Ogán. Creo que hay un equipo potente.
¿Qué equipo? No, yo no puedo creer los nombres.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy fuerte y muy lindo.
Sí. Muchísimas gracias. Y bueno, las canciones tristes, con textos, repito, de Fernando Pessoa, Jacobo Fitchman, Goldfield Ben y Juan Ramón Jiménez. Destaco esto porque justamente Adriana Mastrancho lo hacía hincapié de estas palabras que se transformaron en música por medio de Gerardo Gandini, Adriana Mastrancho, el coro de niños del Teatro Colón con la dirección de César Bustamante y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la dirección de Pablo Drucker el 25 de noviembre del 2023.